Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Cuestionamientos por presunto racismo a mano denominado a secretario de Justicia estadounidense. Medios sociales, otro motivo de enfrentamiento entre republicanos y demócratas. Oposición convoca nueva toma masiva de las calles en Venezuela. Y la realidad virtual en pro de la justicia, 70 años después.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En medio de numerosos cuestionamientos, el Senado estadounidense abrió el ciclo de audiencias de confirmación a los nominados del presidente electo Donald Trump. El primero en comparecer fue el legislador republicano Jeff Sessions, nominado para dirigir la Secretaría de Justicia. Sus declaraciones fueron interrumpidas en varias ocasiones por manifestantes que lo acusan de presunto racismo.
El nominado a secretario de Justicia, Jeff Sessions, se comprometió a cumplir y hacer cumplir la ley durante la primera de dos audiencias programadas en el Senado para ratificar su cargo.
Saben que soy un hombre de palabra y que pueden confiar en que voy a hacer lo que prometo. Saben que venero la Constitución, que estoy comprometido con el Estado de Derecho y que creo en la imparcialidad y justicia equitativa bajo la ley.
Ante el Comité Judicial del Senado, el legislador republicano por Alabama, conocido por sus duras posturas en materia de inmigración, indicó que como fiscal general su prioridad será frenar el ingreso de inmigrantes indocumentados al país.
Vamos a enjuiciar a aquellos que repetidamente violan nuestras fronteras. Será mi prioridad enfrentar esta crisis de manera vigorosa, efectiva e inmediata.
Previo al inicio de esta audiencia en el Congreso, los legisladores habían recibido cientos de cartas de organizaciones que luchan por los derechos civiles, como el Consejo Nacional de la Raza, pidiéndoles que rechacen la nominación del senador Sessions para este puesto.
Tiene un récord muy antiinmigrante en el Senado. Queremos ver un fiscal general que cree en el tratamiento imparcial y que cree en defender los derechos de todos en el país. Y creemos que no es la persona correcta para esta posición tan importante.
Durante la audiencia, marcada por varias interrupciones de manifestantes, el nominado por el presidente electo negó ser racista y prometió proteger a las minorías.
Entiendo profundamente la historia de derechos civiles y el impacto terrible que la discriminación incesante y sistemática, así como las restricciones al derecho de votar, han tenido sobre nuestros hermanos y hermanas afroestadounidenses.
Le preguntamos a Angélica Herrera, después de esta accidentada audiencia, ¿fue confirmado o no el senador Sessions?
Eso aún no se sabe, Lina, se sabrá después de una votación en el Senado, pero antes se realizará una segunda audiencia este miércoles. Durante esta audiencia tienen previsto testificar 8 personas, entre ellos un inmigrante mexicano y varios líderes de derechos civiles.
Angélica, hubo cuestionamientos bastante fuertes, más allá de los que implican persecuciones sobre racismo. ¿Cuál de todos ellos, a tu juicio, generará más controversia?
Seguramente, Lina, uno formulado por el senador demócrata Patrick Leahy, quien le preguntó si considera que agarrar a una mujer por sus genitales sin consentimiento constituye un asalto sexual, a lo que Sessions respondió que claramente sí lo es. Este intercambio sacará de nuevo a la luz pública unas declaraciones obscenas hechas sobre las mujeres por el presidente electo en 2005.
Angélica, muchas gracias. Los cuestionamientos que rodearon esta primera audiencia, también en materia de inmigración, no serán los únicos que enfrentarán los nominados de Donald Trump. Aunque el entrante mandatario está seguro de la confirmación de todo su equipo, son muchos los cuestionamientos que rodean a la mayoría de sus nominados, unos por presunto racismo, otros por su procedencia y otros por su falta de experiencia en las carteras a las que aspiran.
Donald Trump ha nombrado un número récord de generales y ejecutivos multimillonarios para ser los principales líderes de su gobierno. Contará con al menos 3 generales, incluyendo a James Mattis, para dirigir el Pentágono. Mattis es muy reconocido dentro del Congreso.
¿Estamos demostrando una forma decisiva de liderazgo o estamos demostrando impotencia?
Trump también ha nombrado a 5 inversionistas multimillonarios y ejecutivos corporativos para los cargos más importantes, incluyendo el jefe de ExxonMobil, Rex Tillerson, para secretario de Estado.
Rex será un defensor feroz de los intereses de Estados Unidos en todo el mundo.
Pero para sus contradictores, la defensa y el apoyo a Estados Unidos es un deber que Tillerson no ha cumplido a cabalidad como líder en la industria petrolera.
Ya sea en Rusia o Yemen o en cualquier otro lugar, en Oriente Medio, No estoy aquí para representar el interés del gobierno de Estados Unidos. No estoy aquí para defenderlo, ni tampoco para criticarlo. Eso no es lo que hago.
El legislador demócrata Chris Coons sirve en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Él cuestiona la falta de experiencia de Donald Trump en el servicio público y la necesidad de contratar a personas que lo ayuden a entender la función pública estadounidense.
Claro que me preocupa el número de elecciones de generales y multimillonarios que Donald Trump tiene nominados para su gabinete.
Pero según Donald Trump, este grupo de personas son las mejores para sus posiciones, algo que el analista John Hurek dice que puede representar contratiempos.
Las elecciones del gabinete se van a dar cuenta rápidamente cuán diferente es la vida en Washington comparada con la vida que han llevado.
Este panorama ratifica que aunque los republicanos tienen la mayoría en el Senado, el proceso de aceptación de nominación no será tan rápido como el mandatario electo quisiera.
Y no solo serán los senadores demócratas quienes más cuestionamientos plantearán. En la mente de algunos republicanos también ronda la pregunta sobre la negativa a declarar impuestos por parte de Donald Trump y de algunos de sus nominados. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Estados Unidos espera con gran expectativa el discurso de despedida que pronunciará esta noche en Chicago el presidente Barack Obama. La Voz de América transmitirá la alocución del mandatario en vivo y con traducción en español a través de sus plataformas sociales, página web, radio, televisión y vía satélite.
Más adelante, la nueva batalla que se avecina en el Congreso y un recorrido por lo mejor de la naturaleza y la historia estadounidenses.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En entrevista con La Voz de América, Luis Quiñones, asesor del presidente electo Donald Trump, inmediatamente después de la elección aseguró que durante la administración del magnate inmobiliario no habrá ni deportaciones masivas ni discriminación racial.
A raíz de los ataques terroristas del año pasado en Europa, Trump ha exigido que se prohíba que los musulmanes entren a Estados Unidos y que se ejerza un mayor control sobre los que ya se encuentran en el país. Quiñones dijo a La Voz de América que los inmigrantes que se encuentren legalmente en Estados Unidos no tienen que temer, sean o no musulmanes.
Vamos a ponerle el ojo a los musulmanes extremistas que no se comporten de acuerdo a su verdadera religión o que no aporten soluciones pacíficas. No queremos a quien venga a causar daño. No serán bienvenidos, serán perseguidos. Por otra parte, quien llegue a Estados Unidos para ser parte integral de nuestra sociedad y contribuir a ella no tiene por qué temer. No habrá deportaciones, no los perseguiremos, no habrá discriminación racial.
Quiñones agregó que no habrá deportación masiva de trabajadores indocumentados.
Los únicos que tienen razones para temer en este momento son los criminales. Sí, ellos serán deportados en grandes cantidades, más de 3 millones. También vamos a deportar a quienes llegaron con visa de turista y se quedaron más allá del plazo permitido por la ley. Necesitamos que los turistas vengan a Estados Unidos y disfruten de todo lo que tenemos que ofrecer, pero no vamos a permitir que la gente entre con visa de turista y viole las condiciones de su estadía.
La administración Trump tiene previsto hacer un seguimiento a los criminales para asegurarse de que una vez que sean deportados no puedan entrar nuevamente.
El 21 de enero, el día después de que Donald Trump tome posesión como presidente, revisaremos las bases de datos para ubicar a los criminales. Estamos contratando 7,500 nuevos agentes fronterizos que también trabajarán dentro del país. Una vez que los identifiquemos, los buscaremos, los encontraremos y los deportaremos. Si no obedecen nuestras leyes, si no entiende que no los queremos en Estados Unidos, los pondremos en la cárcel.
Las autoridades de algunas ciudades importantes del país han asegurado que continuarán ofreciendo santuario a inmigrantes ilegales. Quiñones respondió que las autoridades que desafíen la ley podrían ser objeto de cargos criminales y sus ciudades podrían perder financiamiento federal para proyectos de relevancia. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Los demócratas y los republicanos en el Congreso estadounidense preparan otro campo de batalla, esta vez por una iniciativa que impondría nuevas reglas sobre el uso de medios sociales durante los debates en las cámaras legislativas.
El primer campanazo tuvo lugar el verano pasado cuando quedó en evidencia que algunos legisladores no parecían estar al tanto de cómo funciona la tecnología moderna. Los demócratas desafiaron las reglas y cuando los oponentes republicanos apagaron las cámaras de televisión que transmitía uno de los debates, el representante Scott Peters encendió su celular para transmitir la sesión en vivo.
La gente en todo el mundo pudo ver la perspectiva que tenemos en el escenario del Congreso. Fue un momento memorable en la historia del gobierno estadounidense.
Bajo las reglas del Capitolio, los aparatos electrónicos siempre han estado prohibidos en el piso de la Cámara de Representantes, pero a partir de la rebelión, si alguien hace uso de ellos, tendrá que pagar una multa de hasta $2,500. El presidente de la Cámara, Paul Ryan, dice que este cambio ayudará a mantener el orden para que los congresistas puedan hacer su labor. Sin embargo, John Lewis, el líder de la protesta el verano pasado, dice que esta multa cuarta la libertad de expresión. No
Congress. Ningún Congreso, ningún cuerpo, ningún comité tiene el poder de decirnos que no podemos erguirnos, protestar y comunicar la verdad al poder. Tenemos el derecho a disentir.
Y ahora, con un presidente electo que utiliza Twitter como medio principal de comunicación con el público estadounidense, será imposible separar a los políticos de los medios sociales, según el analista Josh Crandall, quien habló vía Skype con la Voz de América.
Mientras el mundo se torna más dinámico, nuestro Congreso debería estar pensando en formas de simplificar la manera en que el gobierno se comunica con nuestra población.
Ahora que los estadounidenses exigen más transparencia por parte del gobierno y los votantes jóvenes hacen de los medios sociales una tendencia que llegó para quedarse, el Congreso tendrá que buscar un mutuo acuerdo. Henry Llanos, Voz de América.
Como homenaje a su difunto padre y a los 100 años de los parques nacionales en Estados Unidos, el periodista de la Voz de América, Micah Mayer, emprendió una aventura única. Desde abril ya ha visitado más de 100 lugares emblemáticos del país, la mayoría de ellos en el noreste estadounidense.
Micah Mayer está en un viaje épico a través de Estados Unidos con un objetivo personal, visitar los más de 400 sitios dentro del Servicio de Parques Nacionales. Ha visitado 88 de ellos hasta ahora, deleitándose en las impresionantes vistas en tierra y mar. Él dice que ha sido una experiencia deslumbrante.
Nuestra sociedad es tan global que asumimos que tenemos que ir al otro lado del mundo para experimentar algo extraordinario. Tenemos muchos lugares increíbles en nuestro propio patio trasero que no deberíamos ignorarlos.
Su lugar favorito hasta ahora, dice, ha sido el estado de Dakota del Norte.
Fue increíble para mí conducir a través de ella y ver toda la belleza de sus praderas y luego llegar al Parque Nacional Theodore Roosevelt, un lugar esculpido en el suelo hace millones de años como el Gran Cañón, y allí vimos lo que hay bajo la tierra. Fue una experiencia muy emocionante y realmente cambió la forma en que vivo estos lugares, que a menudo son más de lo que parece.
Durante su viaje, Mika también descubrió que hay mucho más que solo lugares bonitos dentro de los parques nacionales de Estados Unidos.
Definitivamente no me di cuenta de cuánto el servicio de parques nacionales se compone de sitios históricos y parques históricos. Pensé que todo eran maravillas naturales y todo sería una vista gigante, especialmente en el nordeste. Yo diría que el 90% de los parques a los que fui no tenía nada en que pudieras hacer senderismo.
Ha visitado casas presidenciales, monumentos históricos y sitios sagrados de los nativos americanos. Aprovechar las temporadas, dice, lo es todo.
También estoy tratando de experimentar los parques cuando están en su apogeo, cuando puedo ver los colores del otoño en Maine y cuando puedo caminar por los senderos en el norte del medio oeste, que en esta época estarían bloqueados por la nieve.
Y si bien Mika toma a veces un barco o un avión para llegar a un parque, él hace la mayor parte de su travesía en una furgoneta de carga.
Así que esta ha sido mi casa por 3 años. Desafortunadamente, no hay calefacción o aire acondicionado en la furgoneta. Tengo algunas mantas para ayudar con eso. Tengo un ventilador. Tengo un contenedor de agua ahí abajo que lleva 7 galones, todos mis artículos de tocador y todo lo que necesitas para sobrevivir. La logística de este viaje ha sido mucho más difícil de lo que jamás imaginé. La financiación del mismo, los aspectos físicos de dónde voy a comer, dónde voy a dormir, dónde voy a ducharme.
Pero a pesar de esos desafíos, su mensaje sigue siendo claro.
Estos parques nacionales deben ser un despertar tras nuestra vida normal, deben ser un respiro de nuestra rutina diaria. Así que para cualquiera que esté viendo esto o alguien que siga mi historia, están en un momento emocionante porque todavía pueden ir a cualquiera de estos 400 lugares cuando quieran.
El objetivo actual de Mika es llegar a visitar 100 parques para fin de año como un tributo final al 100º aniversario del Servicio de Parques Nacionales. Él espera continuar su épico viaje a través de Estados Unidos en 2017. Arturo Martínez, Voz de América.
En breve, ¿hacia dónde se dirige la estrategia de la oposición en Venezuela? Y el debut de Antonio Guterres ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Tribunal Supremo de Justicia desestimó la decisión de la Asamblea Nacional Venezolana que declaró el abandono del poder del presidente Nicolás Maduro. Las posiciones profundizan el choque de poderes en el país y ponen en Venezuela los ojos de la comunidad internacional.
Para sectores amigos del gobierno de Nicolás Maduro, la medida de la Asamblea Nacional que declara el abandono del cargo por parte del mandatario no tiene efecto legal. Pero el vicepresidente del Parlamento venezolano, Freddy Guevara, explicó cómo la oposición garantiza que la decisión será efectiva.
Pero es toda la población movilizada la que tiene que iniciar un gran proceso de movilización nacional, una lucha popular incansable.
Según el legislador, desde que Nicolás Maduro llegó al poder, comenzó un debilitamiento de la democracia venezolana. Con base en estos argumentos, la oposición convocó la movilización del pueblo el próximo 23 de enero, que según quienes hicieron el llamado, debe generar tanta presión sobre el gobierno que no habrá otra alternativa que la salida del poder de Nicolás Maduro.
Es en la protesta ciudadana cívica contemplada en nuestra Constitución. Creo que es claro que si usted agarra la Constitución y revisa cualquier derecho consagrado en ella, no está siendo respetado hoy en Venezuela.
En respuesta a la acción de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello desestimó el alcance de la declaratoria de abandono del poder.
No hay forma ni manera que ellos puedan hacer efectiva una posibilidad de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro.
Y con este argumento, el jefe de la bancada del gobierno en el Parlamento, Héctor Rodríguez, introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso contra la directiva de la Asamblea Nacional y los diputados que aprobaron la declaratoria en cuestión.
Es una lógica absurda que pone en riesgo la estabilidad política de un país, que pone en riesgo la estabilidad de cualquier sistema político.
También la oposición contempla en su estrategia generar un impacto significativo entre la comunidad internacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En FuegoNoticias.com puede encontrar los hechos más impactantes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en FuegoNoticias.com. Durante su primer discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, su secretario general, Antonio Guterres, ratificó su compromiso con la prevención de los conflictos. Según Guterres, esta estrategia es una de las prioridades para reducir el sufrimiento de la humanidad.
Se han perdido demasiadas oportunidades de prevención porque los Estados miembros desconfían de los motivos de los demás y debido a las preocupaciones sobre la soberanía nacional. Tales preocupaciones son comprensibles en un mundo donde el poder es desigual y los principios se han aplicado algunas veces de forma selectiva. De hecho, la prevención nunca debe ser usada para servir a otros intereses políticos. Al contrario, la prevención es más efectiva para los estados soberanos y fuertes que actúan por el bien de su pueblo. Pero al tomar medidas preventivas, debemos evitar dobles estándares.
En segundos, el llamado de auxilio de los diabéticos en Estados Unidos y el largo brazo de la justicia se vale ahora de la realidad virtual.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
5,3% creció la delincuencia común en Estados Unidos. Chicago es una de las ciudades más afectadas por el fenómeno. Las cifras pertenecen a los 6 primeros meses del 2016 y la tendencia en el segundo semestre era al ascenso, según el FBI. Además de los riesgos que acarrea la diabetes, en un país como Estados Unidos existe mayor presión sobre los pacientes de esta enfermedad. Una campaña para evitar ciertas tentaciones, promocionan expertos.
La mayoría de los diabéticos deben controlar su azúcar en la sangre con inyecciones de insulina que disminuyen el nivel de glucosa. Pero una nueva encuesta ha encontrado que el estigma de la obesidad significa que algunos están arriesgando su salud a largo plazo para ocultar su enfermedad.
Así que si salen a tomar una comida, tendrán que tomar su medicación con ellos. Y la gente se siente avergonzada por usar el medicamento en público y entonces muchos no lo toman. Y es lo que causa que a muchos se les eleve el nivel de glucosa muy alto en la sangre.
Los niveles muy bajos de glucosa en la sangre pueden conducir a hipoglucemia, con latidos cardíacos rápidos, visión borrosa, desmayos e incluso la muerte si no se interviene a tiempo. Aunque no todos los diabéticos tipo 2 son obesos, la mayoría lo son. Y Pemberton dice que durante la temporada de fiestas se presenta un momento especialmente sensible con los mensajes en los medios de comunicación.
Están estimulando el consumo de alimentos altos en calorías, insalubres, y diciendo que de alguna manera es un regalo y que lo merecemos. Y por otro lado, somos bombardeados con imágenes de personas realmente delgadas. Y esta imagen es inalcanzable e idealizada. Así que en realidad la gente está confundida.
Añade que en lo que sí se debe estar seguro es en el control de azúcar en la sangre. José Pernalete, Voz de América.
La policía de Bavaria en Alemania creó un modelo en tercera dimensión de realidad virtual que más de 70 años después busca establecer una dosis de justicia por las millones de víctimas del exterminio perpetrado por los nazis en campos de concentración.
Trae a la vida uno de los periodos más oscuros de la historia humana. Este modelo en tercera dimensión de realidad virtual del campamento nazi de Auschwitz fue desarrollado por la policía de Bavaria con el propósito de ayudar a los investigadores a llevar ante la justicia a aquellos cómplices del exterminio de más de 1 millón de personas de origen judío entre 1940 y 1945. Los científicos se colocan anteojos 3D para explorar el campamento como yacía durante la Segunda Guerra Mundial, según el ingeniero de la policía Ralph Brecker.
Con este proyecto la intención es obtener una mejor visión del campamento y mostrar varias perspectivas y líneas de visión. Por ejemplo, ¿qué se puede ver desde las torres de vigilancia? Si una compañía marcha por aquí, ¿podrían haber visto los crematorios?
Mientras que los oficiales de alto rango fueron condenados, los oficiales subalternos de la SS y guardias a menudo escaparon a los juicios, reclamando no haber visto nada desde sus posiciones. La experiencia de la realidad virtual podría determinar qué pudieron ver estos individuos desde sus puestos de comando.
Trabajamos en el modelo por 6 meses con instrumentos de agrimensura. Utilizamos modelos digitales del campamento provisto por la oficina que mide tierras en Varsovia, junto con imágenes ortográficas. Llevamos a cabo medidas de los predios con escáneres láser y reconstruimos los edificios no existentes por medio de los planos de la archivo de Auschwitz.
En los últimos años, Alemania ha podido condenar a varias personas, quienes por acción o por omisión también fueron participantes del exterminio. La realidad virtual trae una nueva perspectiva a las investigaciones, ayudando a determinar el nivel de complicidad de los soldados durante la comisión de atrocidades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un espectáculo natural fruto de la ola de frío en Europa, nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. Las cataratas Mármor en Italia, consideradas las de la caída más alta en el viejo continente, se congelaron creando un impresionante paisaje gélido que, si bien atrae a miles de turistas, también representan un riesgo para quienes surcan los caminos que llevan a su cima. Pese al riesgo, hay quienes se arriesgan para disfrutar la majestuosidad del fenómeno. Les informó Lina Correa.